Learning Legendario, episodio 6.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Muy buenos días, quiero darte la bienvenida una semana más al podcast de Learning Legendario, al episodio número 6. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, ponte a gusto y disfruta. En el episodio de hoy hablaremos con un gran formador de equipos de ventas y que coincide además que es una de las personas que mejor conocen la red social LinkedIn. Hablaremos con él sobre cómo sacarle mayor partido a esta red social para conseguir una mayor visibilidad y generar mayores oportunidades de colaboraciones y de trabajo. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos interesantes sobre cómo crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. ¡Empezamos!
¿Diga?
¿Es usted David de Cazafantasmas?
Sí, ha llamado al sitio adecuado, le noto un poco nervioso. ¿Qué le pasa? ¿Ha visto alguna presencia extraña?
Sí, me están ocurriendo desde hace tiempo fenómenos paranormales en mi LinkedIn.
Ah, ¿y a qué se refiere? ¿Ve fantasmas sin cara?
Sí, a veces me contactan sin ninguna imagen y pienso que son fantasmas sin rostro ninguno.
¿Pone en el titular profesional que son CEOs y son guay del Paraguay?
Sí, también, pero no entiendo a veces ni los cargos que ponen sus titulares.
¿Y el extracto está vacío?
Sí, también a veces son seres sin ningún extracto. ¿Debería preocuparme, David?
Yo creo que sí. Yo creo que se debería preocupar, pero esto se soluciona con LinkedIn sencillo. Vamos a hacer una intervención urgente.
Lo espero aquí. Muchas gracias. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a David Drilla Robisco. David ofrece servicios de formación y consultoría a empresas para que obtengan mejores resultados, ayudándoles a entender mejor a sus clientes y a gestionar mejor sus recursos. Además, David es considerado como una de las 10 personas más influyentes en relación a los temas de recursos humanos en LinkedIn. Hola David, ¿cómo estás?
Pues muy contento de estar contigo compartiendo un ratito, Juanda, porque creo que los dos somos unos flipados del tema de la formación. Y más bien que diría del aprendizaje, ¿no? De conseguir que las personas pongan en práctica algo después de la formación y no hace falta que sean aburridas, sino que pueden ser divertidas. Se puede aprender y puede ser divertido. Así sí. Que encantadísimo.
Y además añadiría que no es solo de la formación y el aprendizaje, sino también de los podcasts, porque vamos, estamos ahí los dos a tope.
Sí, es una experiencia nueva y la verdad es que muy gratificante porque el público que viene de los podcasts es muy, muy, muy agradecido, muy agradecido.
Oye, David, y para los que no te conozcan todavía, ¿podrías describirnos quién eres y a qué te dedicas?
Pues a mí una persona que está en mi red de contactos en LinkedIn me describió y la verdad es que usó una definición sobre mí, que es la que uso ahora, y ella me decía que soy un humano con recursos profesionales y yo añado que enamorado de la formación y del aprendizaje. Profesionalmente, históricamente, pues la verdad es que me he ido bien y menos bien. Empecé a trabajar en banco, haciendo de todo, desde caja hasta comercial, luego pasé a Telepizza, un departamento de nuevos negocios. Ahí estuve en un equipo que compramos dos empresas, una empresa que compramos hicimos mal los números, me mandaron ahí para dar la vuelta, que pasamos de pérdidas a beneficios en un año, luego pasé de comercial a Cerámica Gala, luego otra vez de tema financiero a una empresa del sector de automoción, En esa empresa luego cogí el tema de responsabilidad sobre recursos humanos y a partir de ahí pues monté una empresa con otros socios que empezamos de cero, llegamos a facturar casi 12 millones en 6 años y un año y medio después quebramos. Me tuve que replantear otra vez la vida y a partir de ahí pues me empecé, a partir de 2014 pues me empecé a dedicar un poco más a la formación. Entonces he hecho un poco de todo entre comercial, recursos humanos, dirección general, ventas y finanzas, pues esos campos, usando el sentido común y la formación que he tenido es un poco lo que he vivido y lo que he vivido es lo que comparto.
La verdad que me parece súper interesante estos recorridos, o sea, quitándolo las partes negativas, pero bueno, que al final no hay cosas negativas, ¿no? Sino cosas de las que aprendes.
Ahí te digo una cosa, ¿no? La gente te dice, de unas cosas se gana y otras se aprende, ¿no?
Eso es, sí.
Pero yo voy pasando los años y digo, vale, está muy bien, pero yo prefiero aprender de los errores de los demás que de los míos propios. Y por eso, muchas cosas de las que escribo, que me dice la gente, es que eres muy cercano, es que eres muy humano y tal, las personas, jo, nos gusta quedar bien, ¿no? Pero cuando siempre quedas bien, dicen, pero este se equivocará alguna vez. Y cuando tú reconoces que te has equivocado o que pues, se podían haber hecho las cosas mejor, cuando dices que algo se puede hacer bien, tiene mucho más valor, ¿no? Y yo prefiero aprender de los errores de los demás que de los míos propios. Es que me he equivocado muchas veces, Juanda.
No, desde luego, hombre, siempre que puedas evitar tener que cometerlos tú. Mira, de hecho, hay ahora una iniciativa que también me parece súper interesante que se llama las Fuck Up Nights, que son, digamos, es una noche en la que varios, normalmente son emprendedores, ¿no? Pero también pues son personas que han llevado en su vida proyectos y que han fracasado, pues comparten por qué se han producido esos fracasos para que, digamos, la gente aprenda. Y creo que son unas noches, vamos, creo que la última se organizó en el campus de Google aquí en Madrid, pero que se petan, vamos, y al final es lo que tú dices, que hay tanto postureo ya en las redes que estamos todos tan
Sí.
saturados de que a todo el mundo le vaya tan bien, ¿no? Y que todo sea un éxito, que se agradece que la gente se sincere y realmente reconozca por qué han fallado, ¿no? Y sobre todo también que eso sirva de aprendizaje para otros.
Pues esa me tienes que avisar cuando haya una, lo mismo vamos los dos,
Pues
Juanda.
sí. Ya te avisaré porque creo que hay que sacar las entradas con tiempo. Pero bueno,
Me parece genial.
lo pondré en las notas. Bueno, pues hoy también me gustaría hablar contigo de dos temas. Dos temas principales. Uno es sobre formaciones, que como tú dices, es un tema que nos apasiona a los dos, y sobre todo el averiguar cómo haces sencillo lo que parece complejo, ¿no? Que es una de las cosas que tienes ahí en tu perfil de LinkedIn. Y otra es hablar precisamente sobre LinkedIn, ¿no? Y cómo trabajas toda tu parte de marca personal y cómo enseñas a otros a hacerlo también. Una de las cosas que tienes en tu web, ¿no? De los recursos que tienes gratuitos ahí en tu web, en informacionparalaacción.com, que recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, es el recurso Enamora a tu cliente. Entonces, ¿cómo haces tú para enamorar a tus posibles compradores? Me refiero a las posibles empresas que pueden estar interesadas en tus formaciones.
La verdad es que hasta ahora he estado mal acostumbrado. Ahora bajo un poco el ritmo y tendré que hacer un poco más de labor comercial, pero todo lo que me ha entrado para empresas medianas ha sido por el contenido que he creado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando voy a ver a un potencial cliente, mucho recorrido ya lo tengo ganado, porque la persona ya sabe lo que espera de mí. Yo he contado pues, cómo hago las formaciones o las cosas que he tenido éxito vendiendo o menos éxito o lo que he visitado. Y entonces, ese camino ya lo tengo ganado. Luego hay que estar con ellos y hay que ir centrando los objetivos y lo que necesitan. Yo normalmente en la primera reunión nunca llevo una propuesta ni hasta ahora llevo una presentación mía porque me llaman, ¿no? Y antes de hacer una propuesta siempre, siempre, siempre me gusta escuchar cuál es la necesidad del cliente. Y una vez ya que tengo todo más o menos definido, entonces a partir de ahí sí que ya podemos empezar a trabajar. Y en el caso de tener que hacer labor comercial, que creo que empezar este año porque quiero que me entren más clientes, pues o LinkedIn o tu web, pues es tu página de presentación. Cuando vas a ver a una persona, puedes decir, visita mi web, que ahí tengo recursos pues, para pues, enamorar a tu cliente o para tema de marca personal en LinkedIn, ¿no? Y no es lo mismo sentarte en una reunión con un cliente y cuando te pregunta responder, que decirle, responder y decirle, esto ya he escrito y tengo este artículo, este otro artículo o este libro. O lo que sea, ¿no? Da mucha más confianza. Y sobre todo, te quiero decir, si tienes visitas, si tienes comentarios en tu blog personal o en tu línea de LinkedIn, eso es un poco lo que te da. Pero de momento, hasta ahora, ese primer paso ya lo tengo avanzado. con el contenido.
Porque cuando te refieres a este contenido, te refieres, estás hablando de artículos en tu página web, artículos en LinkedIn y algún tipo más de contenido.
En principio estos dos, lo de mi web y lo de LinkedIn, hasta ahora lo he ido duplicando. No sé si esto me preguntarás más adelante o no, si quieres te voy comentando. El tema de contenido duplicado, la verdad es que es una asignatura pendiente que casi nadie te contesta. Y yo hice una pregunta a una persona, como no la tengo por escrita, no te digo el nombre, pero que es el referente en tema de LinkedIn, y siempre me decía, mira, si tú publicas primero en tu página web y se posiciona algo en el SEO, si luego publicas en LinkedIn, no hay contenido duplicado y no te penaliza. Y luego sí que le hice por escrito a John Boluda en su programa 825, le hice exactamente la pregunta y me respondió lo mismo. Me respondió que si posicionas primero en Google y luego publicas en Pulse en la plataforma larga, no te penaliza. Yo antes ponía toda la carne en el asador en LinkedIn, todo LinkedIn, y mi página web la tenía, vamos, muy, muy desatendida. Y hace 6, 8 meses empecé a meterle caña a la página web, que tenía una página web que a lo mejor tenía 100 visitas al mes, ahora estoy con 5.000 visitas y subiendo. Y bueno, yo creo que muchas veces el éxito de las visitas ya no es ni contenido duplicado ni no, sino es de dónde te vienes, si de tu lista de correo, si de un vídeo que has puesto y en el vídeo haces referencia a un artículo, si del podcast haces referencia a un artículo. Yo creo que el tráfico lo atraes tú, o sea, orgánicamente sí que te viene. Pero en mi caso la mayoría viene por referencias o por cosas que he publicado y pongo el enlace.
Sí, yo simplemente para aclarar, porque yo hace un año era profano en estos temas, para aclarar a quien nos está escuchando que dicen, pero estos dos locos de que están hablando de posicionamiento de SEO de Google, básicamente David a lo que se refiere es que si tú tienes un blog y tienes una página web y quieres que la gente lo conozca, el canal principal sobre el que suele llegar el tráfico, uno de los canales principales es Google, porque todo el mundo buscamos en Google. Entonces, para que esa página aparezca en Google, pues tiene que estar bien posicionada. Y eso es digamos, de lo que se habla cuando se trata del tema del SEO, es cómo hacer que tu página aparezca en la primera entrada de búsquedas cuando alguien está buscando un término. Y eso exige, pues, mucho trabajo. Entonces, lo que decía David de que si te penaliza o no, es que Google, cuando ve que hay contenido duplicado, cuando ve que dos páginas web, por ejemplo, la de LinkedIn, y otra página web tienen el mismo contenido, pues tiene que priorizar cuál es la fuente o puede castigar incluso a las dos por pensar que están o que una está copiando de la otra. Porque Google al final lo que quiere es ofrecer el mejor contenido al usuario. Y todo esto es lo que he aprendido con Miguel Florido en el curso de blogging y que todavía sigo aprendiendo porque es un tema inmenso.
Sí. Lo que no sé qué pasará cuando YouTube sea el principal motor de búsqueda.
Claro, no, y también cómo están cambiando los hábitos, porque ahora, pues lo que tú decías, que me comentabas un día charlando, de que cada vez la gente busca también más por voz. Entonces ya no es lo mismo escribir artículos que escribir los artículos tal como los busca la gente, o como tú se lo dirías a un interfaz de voz, ¿no? Le dirías al móvil, Siri,
Eso es.
búscame lo que sea. Y en tu opinión, David, y algo que decías que me parece súper importante, que es llegar a la primera reunión escuchando. Y con las orejas, digamos, bien abiertas para entender, ¿no?, qué es lo que realmente necesita ese cliente. Cuando los clientes te piden una formación, ¿notas que realmente aciertan en el diagnóstico? ¿Saben lo que necesitan? ¿O se suelen autodiagnosticar el propio problema y automedicar?
Yo soy un poco pincha uvas. Y en la red, últimamente también ha habido un poco tipo dos personas que me llaman tipo raro, ¿no? Yo cuando voy a la primera reunión, pues siempre meto ahí el dedo en la llaga, hago las preguntas de niño, que nadie se hace, del por qué, y es complicado que te respondan a la primera, ¿no? La pregunta que siempre hago es, después de la formación, ¿qué quieres que pase? ¿Qué quieres que pase? O sea, ¿qué indicador quieres que se mejore? Yo hago formaciones para ventas de equipos de retail. Entonces, ¿qué quieres que pase? ¿Quieres que suba el porcentaje de éxito en la primera venta? ¿Quieres que suba la venta cruzada? ¿Quieres que suba la venta de primer producto? ¿Quieres que suba el porcentaje de cierre de presupuesto? ¿Qué es lo que quieres que pase y qué es lo que quieres que haga la gente? Porque cuando una persona te dice, no, 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 yo lo que quiero es mejorar las ventas. Ya, las ventas, claro. Pero ¿qué parte de las ventas quieres mejorar? Porque todo no se puede mejorar. Al final, que mejores es el resultado. Y si no son formaciones tan directas relacionadas con las ventas, es igual para otros temas que sean, pasa lo mismo. ¿Qué quieres que pase después de la formación? ¿Qué quieres que pase? Si es una formación, estoy haciendo para empresas, para tema de LinkedIn. ¿Qué quieres que pase? No, pues quiero tener contactos que de mi sector objetivo, ¿vale? Pues vamos, ¿cuál es tu sector objetivo? ¿Sobre qué temas quieres hablar? Pues ese es el problema, que no hay foco. Y no es que sea una pregunta, es una pregunta sencilla de hacer, pero no solo es un tema de empresa, es un tema que también va a nivel personal. Cuando te preguntan a ti, pero ¿cuál es tu objetivo profesional? Exactamente, ¿dónde, si te hicieron la entrevista, dónde te verías después de 5 años? Y se la haces a la empresa y lo mismo, no lo sabe, no lo sabe. O en me has comentado antes que había sido declarado influencer de recursos humanos. Pues lo mismo, es que la gente no le cuesta alinearse con la empresa porque no se sabe lo que se espera de él. Tú estás en tu trabajo con tu jefe, ¿vale? ¿Cómo sabes que has hecho un buen trabajo? ¿Qué espera tu jefe de ti? Exactamente. No que vayas a calentar la silla, sino, ¿vale? Cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, dile, oye, ¿cómo sé que estarías contento conmigo? Pues esas preguntas. Y no son fáciles de contestar, Juanda. No son fáciles de contestar porque la gente no lo tiene pensado. Estamos ahí en la rutina, pero eso es un poco mi labor también, poner en inquietud y también ayudar a responder.
Bueno, ahora que decías esto también de preguntar los porqués, no sé si sabes la regla esa de los cinco porqués,
Las
¿no? Que,
cinco, sí.
¿no?
Sí.
¿Puedes explicarlo?
Hay que preguntar cinco porqués hasta llegar a la causa última, que los niños lo hacen mucho. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y tal, hasta que te llegas a una respuesta súper simple que puede ser, mira, es que no lo sé. O ya no puedo llegar más, o no tiene sentido. Te he dicho una tontería, vamos a buscar otro porqué.
Sí, incluso en temas de desarrollo personal también, vamos, al final también llegas a la causa última, ¿no? En plan, de repente un día te levantas, ¿no? Y quieres comprarte algo, en plan, oye, pero ¿por qué quiero comprarme esto? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿No? Y empiezas a ir hacia atrás y dices, bueno, pues es que al final a lo mejor el tema no es, tu problema no está en que necesitas algo, sino a lo mejor la causa es lo que tú decías, es algo más profundo, que en superficie se manifiesta así, pero que realmente luego cuando ahondas es otro motivo el que está debajo.
O es desechable, mira, y te voy a poner un caso y entro en un tema personal mío. Yo cuando nos divorciamos, en casa de la primera pareja tenía un marco de fotos digital, y te estoy hablando hace muchos años. Y cuando llegué a mi nueva casa, no tenía el marco de fotos digital. Y te parecerá una tontería, pero como que me angustiaba y decía, jo, pues si me gusta el marco de fotos digital y tal, y dije, bueno, pues me voy a comprar otro. Y al final no me lo he comprado, ¿no? Dijo, pero ¿para qué quiero un marco de fotos?
Ya.
Es que empecé a preguntarme, digo, pero ¿por qué estás angustiado? Si es una chorrada. Si
Claro.
ahora pasa las fotos en el móvil, las tienes, y no sé qué, no sé cuánto está. O sea, y son cosas que si empiezas a rascar, dices, que no quiero el marco de fotos, que me da igual. Fíjate qué
Claro.
tontería, ¿eh?
Ya. No, y que luego también yo creo que lo interesante de los porqués esto es, bueno, ya estamos divagando un poco, pero sobre todo es ver la razón, me refiero. Realmente a lo mejor querías ese marco porque de alguna forma tenías añoranza a lo mejor de lo que era la otra casa, o sabes, me refiero a que a lo mejor era otro motivo totalmente distinto al hecho de ver las fotos ahí. Pero
Pues
bueno, no
mira,
sé, no lo sé.
el motivo era que estaba hecha la selección de fotos que a mí me gustaba.
Ah, mira, pues bien.
Pero es que esa selección de fotos la tenía yo en un CD, o sea que me da igual. La puedo poner en el ordenador
Joder.
o en otro sitio. El recuerdo no se había perdido. No sé si me explico.
Ya. Bueno, y volviendo al tema, a los temas de la formación, imagínate que, vale, la empresa ha sabido responderte y decirte el por qué, bueno, el qué es lo que quiere mejorar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de
Sí.
ventas. ¿Cómo una vez que te ha dicho, digamos, el KPI, ¿no? El indicador que quiere mejorar, ¿cómo empiezas a preparar la formación? Me refiero a qué investigación haces para recabar la información. ¿Te lo da directamente la empresa? ¿Pides análisis o qué es lo que haces?
Pues si me dejan y hay presupuesto, me gusta hacer la investigación. O sea, me gusta mirar primero, hablar con dirección cuáles son los valores diferenciales de la empresa y de lo que están ofreciendo, y valores diferenciales no técnicos, sino emocionales. Quiero también revisar los procedimientos de venta, y luego quiero hablar o hacer clientes misteriosos, suyos y de su competencia, de los que mejor venden, y suyos de los mejores y de los peores, pues para tener.
Para
Sobre todo
quien no sepa qué es un cliente misterioso, ¿puedes explicarlo?
el cliente misterioso es, vas a un punto de venta, yo hago mucho tema de retail, y haces una compra como la que haría un cliente normal. Haces todo el proceso para preparar el cliente misterioso bien, pues tienes que preparar sobre qué puntos tienes que hacer incidencia, ¿no? Pues sobre la tienda, pues pues mucha gente que se queda en lo superficial, que si está bien ordenada, que si te atienden en no sé cuánto tiempo, no sé qué tal. Todas esas cosas suman, ¿no? Y eso te lo puede hacer un cliente una persona que hace cliente misterioso barato, ¿no? Pues si te han atendido, si está bien ordenada, si está limpia, el tiempo, no sé qué tal, ¿no? Pero el valor diferencial es cuando tú te sientas, es muy fácil que los equipos o los clientes misteriosos poner la X en decir, sí, pues me ha dicho el presupuesto, sí, pues me ha ofertado el producto, me lo ha dejado tocar, no sé qué. Eso es súper fácil, poner la X. Pero eso no funciona porque lo que nos hace decidir las compras, hay factores que son higiénicos, es decir, si no están, pues te va a penalizar, y si están, pues tienen que estar. Pero hay otros factores que son los que hacen la diferencia, ¿no? Cuando son ventas en retail, pues hace mucha diferencia, por ejemplo, cuando si pasas ese proceso de compra que pasas con dos personas, cuando en el cierre se acercan las dos personas. En los seguimientos de presupuesto, si has tomado notas en la visita a tienda, cuando te hacen el seguimiento de presupuesto telefónico, que te rememoren un momento de la tienda, ¿no? Y todo eso con una X no se hace, ¿no? Y son los momentos clave, que a lo mejor son tres o cuatro momentos clave, que en todas las tiendas tiene que estar. Son los que detectas y los que compartes con dirección y los que dices, mira, es que esta tienda efectivamente es de las que más vende porque hace esto, esto y esto, y esta otra tienda no lo hace. Y la competencia también lo hace. Y sobre estos puntos son los que vamos a reforzar la formación. Entonces se pone el KPI y se pone el objetivo. El objetivo es muy importante porque, como en la vida normal, no es lo mismo estudiar para pasar el examen que estudiar porque vas a hacer una presentación para unos premios, que estudiar para unas oposiciones, o que correr por estar en forma, o que correr porque vas a hacer una maratón, o porque vas a hacer una maratón con marca. El hecho de hacer el trabajo, o de estudiar, o de correr, es el mismo, pero la intención no. Y en la intención y en el resultado hay muchísima diferencia. Por eso es muy importante poner el objetivo, para que todo vaya enfocado a hacer esa diferencia. Y tanto es así que en algunas formaciones que he preparado, el financiero, que ha estado en una parte de la formación, me dice, jolín, David, es que así, claro, vas a cobrar el variable. Y digo, vamos a ver, si es que cuando hablamos ya hablamos de que íbamos a cobrar, porque una parte la pongo en variable, que ya hablamos de que si en la formación pasada que subíais este indicador, vosotros estabais contentos, pues ya está, lo vamos a conseguir, pues eso es, para eso hemos estado trabajando.
Cuando hablas de variable, es porque, bueno, y esto también me parece algo muy curioso de lo que tenías en tu web, es que una parte, o sea, tú cuando, no digamos que no cobras un curso y le dices esto son 2.000 o 3.000 o 4.000, sino que tú sí realmente pones una parte variable en función de los resultados. Es decir, que de alguna forma te mojas con el cliente en el decir, oye, si yo no lo consigo, yo no cobro. ¿No? ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo lo planteas?
Yo no cobro una parte.
Eso, una parte, claro.
No, pues yo he tenido empresa, me he ido bien y me he ido menos bien, y yo soy una persona súper implicada. Y hay diferencia entre dar un curso o que el curso salga bien. Y a mí me interesa estar entre las personas que hacen que el curso salga bien. Una de las cosas que más valoro de las personas es el tiempo. Entonces, en todas las formaciones yo puedo cobrar, yo calculo las formaciones en jornadas de trabajo que me llevan, y cada jornada son 650 euros, base 100. Entonces, si la formación, hago tres preguntas al final, hago varias preguntas al final, finalizar la formación, pero la primera es, y sobre esa va del 80 al 100%, de cobrar 520 a cobrar 650. Pregunto siempre, ¿ha sido útil para tu puesto de trabajo la formación? ¿Hubiese dado igual si hubiera venido que si no? ¿O ha sido una pérdida de tiempo? Si más del 75% ha dicho que es útil para su puesto de trabajo, paso al 100%. Y la segunda parte sobre el KPI. Si tenemos un KPI de cierre de presupuestos de un 20 y lo vamos a pasar a un 25, si tenemos un ratio de conversión de primera visita de un 10 y lo vamos a pasar a un 15, todo eso, pues si lo conseguimos, tienen que ser ratios que se midan al mes siguiente, porque cuando juntas a las personas para la formación hay un efecto halo, que la gente, si la formación está bien, sale muy enchufada, sale muy, muy, muy motivada. Entonces, cosas que se puedan medir de forma inmediata, que puede poner las personas en práctica desde el día siguiente a la formación. Pues sobre eso, midiendo en el mes, que hago seguimiento también sobre las personas, pues lo mismo, en vez de cobrar los 650, pues pasaría al 120%, 780, casi 800. Yeah, yeah. Y esa es la forma de mojarme, y en la que la empresa y yo estemos todos alineados con los mismos objetivos. O sea, no es... Yo sí que he empezado, Juanda, ¿eh? No me lo has preguntado, pero te lo digo. He empezado dando formaciones genéricas de ventas o de recursos humanos o tal, y no me han llenado, porque no veo que la gente se lleve algo práctico. Entonces, ni me llena a mí, ni consigo fidelizar al cliente. Entonces, intento pasar a esta parte, que me parece mucho más, por las dos partes, mucho más motivante.
Claro. ¿Y alguna vez te ha pasado que te hayan intentado engañar? Me refiero, porque en esto que dices, si llega el manager y le dice, oye, os guste o no os guste el curso que haga este tipo, poner todo que no os ha resultado útil y que no os ha gustado nada, que si no le vamos a tener que pagar más. ¿Alguna vez te han intentado hacer ahí la 314?
Eso no me ha pasado, pero con los indicadores te diría que sí. Con los indicadores te diría que sí, porque suele ser pues un mes contra otro, o un mes de un año contra un mes de otro año pasado, y alguna vez me ha pasado que justo el año pasado, claro, estoy peor en el indicador porque hubo una promoción especial del 2x1 que este año no se ha hecho y tal, imposible subir
claro.
el ratio, ¿no? Pues eso sí, sí que me ha pasado. También te digo que la formación estuvo bien y aunque esa parte no cobré, pero sí que hubo una ampliación de la formación, lo que quiere decir que muy mal no tuvo que estar. Y de mala fe, o sea, si me preguntas si a mala fe me lo han hecho, de momento no, toco madera, pero de momento no. Y también te digo que cuando salen las formaciones porque te conocen, ahí ya tienes mucho ganado. No es un tema que tiene una formación por cumplir, sino porque quieres que salgan las cosas bien.
No, a mí me parece desde luego muy buena aproximación y luego también por dos cosas. Bueno, primero por lo que decimos de que te mojas con el cliente, o al menos da la apariencia de que te
no,
mojas.
No, me mojo,
¿no?
me mojo,
Por
me
eso.
mojo.
Y segundo también porque también es una forma de seguir manteniendo el contacto. Me refiero a muchos formadores llegan, dan su curso y se van. Y no volvemos a saber de ellos en la empresa hasta el año siguiente o nunca más. Parece que lo único que quieren es hacer caja.
Caja.
Sin embargo, si tú te comprometes y de hecho... al mes se vuelven a medir, ¿no? Y volvéis a sentaros en la mesa con quien te contrató la formación y volvéis a medir cuáles han sido los resultados realmente que la gente haya aplicado. Me refiero, eso es dar la cara. Me refiero, porque realmente
Sí.
vas ahí, te pueden poner rojo o te pueden felicitar, pero me refiero que vas ahí a dar la cara para ver si realmente ha funcionado. Y ese riesgo también, porque muchas veces incluso habrá veces que no depende incluso de ti. Me refiero que una cosa es que tú lo hagas perfectamente, pero puede ser por lo que sea, que el equipo no esté motivado, pero me refiero por no porque no hayas hecho bien la formación, sino porque a lo mejor, yo qué sé, pues a lo mejor están mal pagados, o hay problemas en la dirección, o no tienen una visión clara y están desmotivados. Me refiero que me parece arriesgado, pero muy interesante, vamos, la aproximación que tomas.
Aunque no llegues al tope, porque ese es el del 100 al 120 sí que lo tengo escalado, al tope del indicador, lo que sí que te digo es que se mejora. Se mejora. A lo mejor no llegas al 120, pues porque has sido súper ambicioso y yo en las reuniones no lo he sabido ver. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que se mejora. Cuando todo el mundo está pensando en lo mismo, se mejora. Se mejora. Se mejora.
Oye, y siguiendo con las formaciones, tú que eres un hombre de acción y que siempre te oigo en los podcasts que te gusta que el contenido sea accionable, ¿no? Y que la gente pueda hacer cosas, ¿qué tipo de cosas haces en las formaciones? Me refiero, ¿lo haces con ejercicios, con dinámicas? ¿Podrías compartir alguna que te guste especialmente?
Tengo una especial que me encanta, ¿no? A mí me gustan las dinámicas. Pues, me resulta violento preguntar a la gente directamente sobre su trabajo, pero si lo hago de forma indirecta con dinámicas, pues creo que la gente es mucho más creativa. Y hay una que me gusta mucho, que está inspirada en un libro que recomiendo a todo el mundo que se llama Game Storming, A Playbook for Innovator y no sé qué. Y tiene un montón, ese es un libro que tiene un montón de dinámicas. Yo hay alguna que copio directamente, pero esta no, esta está inspirada en una que se llama Design the Box. Originalmente era una dinámica que lo que hacía era que diseñabas un producto y hacías la caja de fuera y ponías las características técnicas. Pero yo lo cambié a tema emocional. Entonces es una... al final muchas veces para saber lo que vendes, lo sabes por lo que te dice la empresa y lo sabes en contraposición con lo que vende tu competencia. Y yo siempre pongo los mismos ejemplos que son las bolsas. Son unas bolsas que son en blanco, de las que se venden en los comercios, pero sin nada. Y entonces lo que hay que hacer con esas bolsas es rellenarla y poner el factor emocional. Y siempre pongo los mismos ejemplos. No es lo mismo llevar por la calle una bolsa de prima, que hace unos años cuando entré en España en un sitio súper cutre. Ahora es un sitio que va todo el mundo, pero es que encima, si te pone la bolsa Primark Gran Vía, todavía es mejor, ¿no? Es que dice, he estado en el Primark de Gran Vía. O no es lo mismo ir a Londres, ir a Harrods y traerte una bolsa de Harrods que no pone jarros o una bolsa de jarros que pone jarros. Tú vas al vecino y le dices, mira, he estado en Londres y le enseña la bolsa que pone jarros y dice, jolín, cómo mola. Si no pone jarros, no malo, lo mismo, ¿no? Porque ahí, con la bolsa, no se está vendiendo el producto, se está vendiendo la emoción. La emoción, en el caso de jarros, de ser exclusivo, de haber estado ahí, que te hayan atendido sus dependientes y haber pateado la tienda. Y del Primark de Gran Vía decir que esta es la tienda más grande Primark de España o no sé si de Europa, ¿no?
Bueno, de hecho creo que hasta autobuses de jubilados que les llevan de
Sí.
excursión ahí a Gran Vía a que puedan hacer las compras.
Es brutal, sí, hay muchísima gente. Pues se vende emoción, no se venden características técnicas. Porque nosotros estamos muy equivocados, y yo cuando tenía mi empresa también, ¿no? Y siempre pensamos que el buen producto se vende solo, que lo que está. Y no es verdad, la gente compra por emociones. Hace muchísimos años el VHS en los bifos es mejor que el VHS. Si me hablas de tablet, la Surface es un ordenador y la tablet de Mac no es un ordenador y se venden más tablets que Surface. O sea, se venden emociones y ese es un poco el valor. Entonces, la dinámica lo que consiste es, como normalmente hago el cliente misterioso con la competencia, monto varios grupos de personas de 3 o 4, en grupos de 25 o una cosa así. Entonces, cada uno prepara una bolsa de la competencia y va preparando lo que vende la competencia. Es decir, les hago ser vendedores de la competencia. ¿Qué le venderían al otro cliente? Y quiero que dibujen en la bolsa todo lo que vende la competencia. Y no es producto, son emociones. ¿Cómo se lo venderían? No sé qué. Todo eso. Y lo exponen. Y todos exponen y hacemos un resumen y miramos, pues mira, pues esta empresa pues destaca en esto, este en tal, tal. Y luego lo ponemos todo en común, todo el mundo opinamos. Y luego haces la bolsa de tu propia empresa. ¿Por qué estás en tu empresa? ¿Por qué te sientes orgulloso? ¿Por qué trabajas en tu empresa y no en la competencia? ¿Qué es lo que te hace sentir bien y tal? Y ahí cuando se trabaja en tu empresa, pues normalmente voy pasando también por las mesas y le voy dando mensajes justo que da la competencia sobre ellos mismos para que lo rebatan. Mira, tu producto es de precio, es una mierda, no funciona, todo es precio, te van a atender mal, no sé qué, que lo sepas, no vayas, no sé qué, para que ellos empiecen a sacar todo aquello que sí de verdad les hace diferencial. Porque el mundo ha cambiado y el cliente cuando te va a ver ya sabe más que tú, ya ha visitado otros productos, otros servicios sustitutivos y lo único que quiere es que incluso las preguntas que no te hace, quiere que se las contestes. Hijo, y la gente que está en tienda, cuando te entra un cliente, por la forma de mirar las cosas, por la forma de preguntar, ya saben que tienda de la competencia hay que estar. No hace falta ir al procedimiento de la empresa y decir, ah, cuando me pregunta esto le suelto esta retahíla. No, no, hay que ir directo al grano. Y estas dinámicas de las bolsas lo que te ayuda es precisamente a poner en valor todo eso. Por ejemplo, yo empresas que hago de retail, muchas me dicen, somos el número uno por número de tiendas y tal. Y digo, ¿y qué? Digo, si es que a lo mejor el tío no se mueve del barrio, que
Claro,
le da
sí.
igual.
¿Cuál es el valor para el cliente, ¿no? Que tú seas el número uno con.
Claro, pero pregúntale si viaja. Si está de viaje, dónde tiene, si es una persona mayor, dónde tiene los hijos, si es una persona joven, dónde suele viajar, y dile, mira, ahí también tienes tienda, o ahí también te voy a atender. Ese es el valor diferencial, ese es el valor. Entonces, pasar todas estas cosas que te venden desde la empresa a un tema práctico para el cliente. Y estas dinámicas, claro, si estás sentado y le preguntas a la gente directamente en qué somos diferentes, pues la creatividad, uf, es muy baja, pero si es a través de las bolsas, si has hecho antes la competencia y empiezas a decir, ah, pues esto es que jeta, que dicen esto y no sé qué y tal. Y yo normalmente llevo presupuestos o grabaciones de lo que he hecho y lo ven y dicen, ah, pues es verdad que lo han dicho y tal, pues que jeta, ¿no? Pues cuando venga uno a mi tienda le voy a decir que no sé qué. Pues todo, pues surge mucho más la creatividad con
Claro,
esto de las bolsas.
hombre, a mí me parece un buen ejercicio, bueno, me parece un muy buen ejercicio, sobre todo porque entiendo que de esta forma rompes esa barrera o esa frialdad, ¿no? Que habría si tuvieras que sentarle y decirle, venga, ahora cada uno me vais a decir características de vuestros productos, ¿no? Que podría ser a lo mejor una forma en la que la gente no entraría, pero entiendo que el hecho de, ¿no? De tener que sentarse a dibujar, pintar el logo, poner, digamos, las emociones que transmiten, de alguna forma conectan con a lo mejor otra parte del cerebro que consigue sacar esa información, ¿no? Que tú decías que puede ser complicada si fueras preguntando directamente uno por uno.
Y luego es que democratiza la participación.
Claro.
Democratiza, es decir, el tema de rangos, yo porque lo he dicho y tal. Hay veces que me dice la gente, pues este sí lo ha dicho y luego en la tienda no lo hace. Digo, bueno, pero lo ha aportado para que tú lo copies. A lo mejor es ya cuando pase, va a ir mejorando y lo va a poner, o a lo mejor es que no le dejáis espacio para hacerlo, ¿no? O sea, y hay mucha gente, pues eso, que es muy tímida y con esta pues, se destapa y te suelta ahí unas cosas que lo flipas, o te suelta un speech motivacional que lo copia la gente, ¿no? Dice, este tío ha dicho esto y tal, sí, lo ha dicho, tal, ¿no? Pues está buenísimo y tal, pues eso.
Oye, y ahora que está tan de moda hablar de las distintas generaciones, ¿no? Que conviven en las empresas con esto de, bueno, los baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, ¿no? Todos estos. ¿Tú has notado diferencias al tener que hacer formaciones con distintas generaciones? ¿Te ha tocado hacerlas?
Pues sí, me preguntas y sí, porque colaboro con la Universidad de Burgos, pues por un tema que me llevo bien con la profesora, y son unos ingenieros que tienen unos talleres de creación de empresa.
Bueno, porque te llevas bien y porque eres un experto en lo que imagina, ¿no?
Sí, bueno, esto lo hago gratuito, ¿no? Pero gratuito, ¿no? Me gusta estar en contacto con las generaciones nuevas porque estoy súper desconectado. Y entonces llevo la dinámica de las bolsas, no con la competencia, sino con la suya para su proyecto de empresa, que luego lo van a presentar y tal. Y hago pues más o menos lo mismo, con un ejemplo más parecido a lo suyo, para que lo puedan hacer y tal. Y el primer año que hago la formación, paso la encuesta, vamos, se me cae, paso la encuesta y ¿qué mejoraría de la formación? Pues que has puesto pocos ejemplos, que tenemos que pensar mucho y a nosotros esto no nos mola. Y digo, bueno, no me lo puedo creer. O sea, que no les gusta pensar, o sea, que les gusta que les des 10 ejemplos y que a la carrerilla ellos pongan su ejemplo, o sea, como que les tienes que calentar para eso, ¿no? Bueno, pues me fui, la verdad es que me fui desmotivado el primer año y el año pasado que volví a hacerla, se presentaron al Premio Semilla de Castilla y León y dije, mira, dije, Teresa, invítame otra vez, ¿eh? No, no, si ha estado muy bien y los chicos tal, fíjate, los proyectos han salido mejor que otros años y te voy a invitar de todas formas y tal. Digo, bueno, es que es igual, vamos a ver las valoraciones y tal. Entonces hice uno a tope, tope, con un montón de ejemplos, pero a tope, a tope. Pues uno de los grupos, bueno, que lo mismo dio casualidad o no, pero yo me apunto el tanto, quedó segundo de Premio Semilla Castilla y León, con todos los ejemplos. Las valoraciones de la formación salieron todas. Muy bien, salieron todas muy bien, dijeron que el taller fue fácil, justo lo contrario que el otro, que había que pensar, que era complicado y tal. Y claro, no sé tú lo que pensarás, pero es que estamos ahora con la generación del clic, que nosotros también nos estamos acostumbrando a la tablet, al móvil, al no sé qué, que le damos al clic y sale, ¿no? Y cuando ya pasas del clic, pues si te hacen pensar mucho, como que no gusta, ¿no? Eso es un poco lo que estoy notando, que nos estamos haciendo mentalmente baguetes.
La verdad que mi experiencia con esto de las generaciones no me gusta mucho el tema de las etiquetas porque al final entiendo que puedan tener un valor estadístico, ¿no? Cuando haces una media de 10.000, 20.000, 30.000 personas, que a lo mejor, pues eso, personas que hayan nacido en una misma generación, pues puedan tener a lo mejor una serie de características comunes. Pero en las formaciones son tan pocos, me refiero que, y son, en mi caso, claro, en mi caso en empresas son tan diversos que no podría decirte, mira, pues que de verdad, los millennials son así o son así, porque depende tanto de la personalidad de cada uno, que al final es un poco ver la energía que hay en ese momento en el grupo, ver cómo, sobre todo, y también lo que tú mencionabas antes, que me ha gustado también, cuando hablabas de la democratización, el ver las relaciones que realmente existen ahí, ¿no? Porque que unas relaciones pueden ser las relaciones jerárquicas puras, si está el jefe o no está el jefe y cómo responde la gente, pero luego también, digamos, están las relaciones jerárquicas, no sé cómo llamarlas, pero ocultas, ¿no? Digamos que luego hay, digamos, cada empresa tiene las personas que influyen más, que influyen menos, el que se entera de todo, el que no se entera de nada. Entonces, al final, ese tipo de relaciones son también las que te ayudan más a la hora de gestionar el grupo, más que el hecho de decir, uy, hay tres millennials, para estos tengo que ofrecerles esto. Pero bueno, supongo, claro, será distinto. Sí que es verdad que cuando he ido a la Politécnica, porque yo también colaboro con ellos dando algunas clases en tema de bioingeniería, sí que es verdad que lo que se nota en general es que, joder, mucha horchata. Me refiero que a veces cuesta sacarle las cosas. Cuesta sacarle las
Sí.
cosas. Y yo, de hecho, muchas veces ya el primer año cuando vi el panorama me pasó un poco como a ti, ¿no? Y dije, guau, esto, vamos, hay que cambiarlo. Entonces, al segundo año ya les dije directamente, decidme qué queréis, sobre qué queréis que hablemos hoy. ¿Sabes? Plantearme preguntas, cada uno en un post-it vais a ponerme una pregunta y voy a construir la charla sobre eso. Porque vamos a hablar de lo que os interesa a vosotros.
Sí.
Porque, ¿sabes? No tiene sentido que yo traiga una presentación si no hay nada de aquí de lo que conecte. Y realmente, por ejemplo, este año que lo hicimos. pues estuvo muy bien porque precisamente muchas preguntas eran relacionadas sobre cómo, ¿no? Cómo pasar luego al mercado laboral, cómo es esa transición que precisamente en la facultad pues, se habla más bien poco, ¿no?
Sí, claro. Es que además es lo que has dicho tú. Esta generación no se corta en decirte que no está interesada.
Sí,
Es que no
sí.
se corta. O sea, no hay ese sentido de respeto a la persona. No
Si
hay
no son
ninguno.
pragmáticos, sí.
Sí, es que ahí vamos. Lo estabas contando y me he sentido, vamos, completamente identificado. Y lo otro son las relaciones que se llaman informales, las que no son
Eso es.
jerárquicas. A ver un poco cómo funcionan. Sí, estoy de acuerdo contigo, Juanda. Hemos vivido lo mismo.
Oye, y yo, por ejemplo, una de las cosas que también valoro mucho de las formaciones es cuando alguien, ¿no?, me hace conectar dos ideas, esto que llaman los aha moments, ¿no? Cuando te das cuenta de algo y dices, anda, si es que era así, ¿no? ¿Tú tienes o ves que tus participantes tienen este tipo de experiencias en tus formaciones? Y te quería preguntar, ¿cómo lo consigues y en qué momento suelen verlo? Porque, bueno, antes nos contabas, ¿no?, que una cosa importante es el pasar de hablar de características a beneficios, ¿no? Lo que decías
Sí.
de qué le sirve decirle al cliente que tienes 1.000 tiendas cuando en verdad lo que tú tienes que hablar es del beneficio, ¿no? Que si te vas de viaje a la playa, pues vas a tener una tienda ahí que te va a poder atender igual que aquí, ¿no?, en tu ciudad.
Sí. Pues en formaciones comerciales la verdad es que hay mucho secretismo y a los equipos les cuesta compartir las buenas prácticas con los compañeros.
Te refieres a los vendedores que venden, compartir
Sí,
sus secretos, ¿no?
sí, 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 sí. Sí. Entonces los aha moments vienen cuando en estas dinámicas empieza la gente a contar lo que hace. Y entonces cuando se empiezan a picar, ¿no? Y dicen, no, porque esto, yo España solo, pues esto en el norte, porque sí, la gente en el sur, la gente es más amigable, entonces esto sí que funciona, pero en el norte funcionaría mejor esto otro. Por favor. Entonces es cuando veo que cuando la gente empieza a aportar y tal, tal, o cuando una persona habla y justo cuando termina se hace un silencio. Uf, dice, hostia, esto ha impresionado. Y más cuando en las relaciones informales, normalmente ese que ha hablado es un pichichi, una persona que nadie tenía en cuenta. Que muchas veces a mí, cuando hago las formaciones, hay gente que me pregunta, ¿y esto cómo se te ha ocurrido? Y tal, digo, a mí no se me ha ocurrido nada, se está hablando con tu equipo y tal. Ah, pues no sé qué, tal. Es que la gente sabe más del puesto de trabajo que tú, que los jefes y que tú dando la formación. Lo importante es exprimirles para que lo puedan poner en común y crear un ambiente de confianza para que nadie se sienta criticado y pueda compartir. Eso es un poco, ¿no? Entonces yo cuando hay silencio o cuando un comentario implica a otro para mejorar, ahí veo que haya jamón, a jamón o que va a haber, o que va a haber. Las puestas en común, vamos, son muy buenas.
Vale, sí, yo una de las cosas que también les invito a ahora que comentabas esto es precisamente a que esos aha moments o esas perlas no se las apunten. Creo que también es importante que la gente se lleve eso por escrito porque es más fácil que al final de una formación lo valoren e incluso que pasado el tiempo, si alguna vez vuelven a hojear esas hojas, pues puedan ver de dónde consiguieron algunas ideas.
Claro, yo normalmente en las dinámicas y todo, aunque se dibuje la bolsa, se exponga y no sé qué, yo luego sobre las paredes y sobre papel siempre voy poniendo posis en todo, pum, 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 pum. Y cuando hay un descanso, cuando se vuelve a comer, pues vuelvo un poquito antes y las coloco y las ordeno. Y luego les hago una foto.
Ah,
Y
muy
yo cuando
bien.
termino la formación, hago un informe final de la formación, porque hay cosas que no salen, ¿no? O sea, hay cosas que, aunque a mí me gusta tenerlo todo atado,
Claro.
siempre hay cosas que se salen del guión o que no se tenían previstas. Entonces, a mí todo lo que se va hablando lo voy poniendo en la pared por temas y no sé qué, y en los descansos o tal, o entro un poquito antes y las voy poniendo por grupos homogéneos, y luego antes de irme les hago una foto y con esas fotos hago los informes finales. Y en los informes finales adjunto la foto de los post-its que tengo en la pared. O me llevo los post-its, hay alguna empresa que me dice, ah, pues, bueno, pero hemos puesto también, déjame los papeles y tal. Digo, sí, yo lo único que quiero es la foto. O sea, que eso sí que me gusta a mí.
¿Pero eso se lo mandas a la persona que te contrató la formación o también a los participantes?
No, solo a los directores, luego ellos lo distribuyen.
Ah, ok. Muy
Luego
bien.
ellos lo distribuyen, o a lo mejor me dicen, ah, pues me han pedido. Hay veces que, por ejemplo, también se preparan, ¿no? Pues me han pedido muchas personas que, si no estás satisfecho, una tontería, si no estás satisfecho, le devolvemos el dinero. Y claro, en nuestra casa esto no es política y tal, pero mira, vamos a hacer el esfuerzo este año y si lo piden, se lo vamos a dar, no sé qué, tal. No, entonces, a lo mejor se prepara la formación, la gente lo propone. Y luego cuando yo me voy, que ya tienen la reunión el director de ventas con su equipo, pues dice, mira, ha salido la formación y te lo damos, que no es verdad, que ya estaba preparado para que saliera, ¿no? O sea, que también se pueden aprovechar esos momentos.
Digamos que las iniciativas que quiere implementar a lo mejor la empresa, ¿no? También parta, ¿no? De los empleados. O por lo
Sí.
menos que haya ahí una coincidencia, ¿no? De intereses.
Claro, hay gente que es muy mala. Bueno, y a lo mejor dicen, vale, pues si te doy esto, ¿cuánto más me vas a dar? ¿Cuánto más me vas a subir las ventas? ¿O cuánto más me vas a subir el margen? ¿O a cuánto te comprometes? No, no, coño, estamos metiendo, vamos a poner algo que sea asequible, no una cosa que sea rupturista, con que vaya mejor, vale. Si es que va mejor, tampoco hay que aprovecharse que te lo pidan para exigir, ¿no? Pero no es lo mismo que te lo dé la empresa y lo pongas que lo pidas tú y te comprometas. Pero que no hay que abusar, lo que digo a las empresas es que no hay que abusar del compromiso, o sea, de aprovecharse de esos momentos de euforia
Sí,
para abusar.
para atar a los empleados, ¿no? Con objetivos
Sí.
nuevos, ¿no?
Objetivos nuevos que son un poco abusivos. O sea, eso también hay que tener cuidado.
Oye, pues si te parece, me gustaría hablar ahora del tema de marca personal y de LinkedIn. ¿Podrías explicarnos qué es esto de la marca personal, ¿no? Y por qué consideras que es tan importante?
Hace poco una persona de LinkedIn que es estudiante me hizo una entrevista, ¿no? Y yo no veo la tele, ¿no? Y me habló de un episodio de Black Mirror, del primer episodio de la serie 3, que hablaba de que las personas pues se las etiquetaba y tal, y que todo el mundo tenía acceso a cómo era esa persona, ¿no? Y cuando vamos a comprar un producto, un servicio, un hotel, un viaje, un libro, pues tenemos las estrellitas, ¿no? Ahora en Estados Unidos hay una plataforma que se llama Glassdoor, que es para empresas, entonces te valoran. El entrevistador te valora el CEO, te dan la banda salarial de ese centro de trabajo, pero no es genérico, ¿eh? De un CEO, de un entrevistador, de todo, ¿no? Entonces, la marca, o sea, las estrellitas o la valoración o la puntuación social, que en China esto del puntaje social dicen que en 2020 se va a poner en pruebas, que te van a poner tu actividad en redes sociales, más si pagas o no pagas impuestos y tal, y esas cámaras que te van a vigilar van a saber si eres un delincuente o no. Pues ahora pasa lo mismo, tú tienes una huella en la red o no tienes huella en la red. Si no tienes huella en la red, ¿qué pasa? Pues que hay otros que sí la tienen y hacen lo mismo que haces tú, entonces estás perdiendo puntos. Entonces la marca personal es qué estás proyectando tú o qué ven otras personas sobre ti. Si no tienes nada, otras personas que hacen lo mismo que tú ya lo tendrán. Lo bueno de la marca personal es que la puedes ir creando tú, no te la crean los demás, sino que tú puedes ser protagonista de tu propia vida y de tu propia vida profesional y decir, mira, yo quiero que me valoren por esto o por lo otro, o sea, que lo puedes construir, pero que el puntaje social está y cada vez va a estar más seguro.
Pero esto, porque esto yo creo también a veces lleva a confusión. ¿Esto es algo que solo le interesa a los freelance o a los autónomos o que le interesa a todo el mundo? ¿O le debería interesar a todo el mundo?
Se dice, no, pues LinkedIn en marca personal para vender y tal. Claro, ¿y qué hace, por ejemplo, el fundador de Virgin en la plataforma o la de Huffington Post o otros CEOs, ¿no? Es una oportunidad única para que el CEO o el nivel C escriba sobre las cosas que le pasan en el día a día, para hacerse cercano, para atraer clientes y para atraer talento. O sea, para tener una posición para mostrar tus valores como persona y como empresa. Y es decir, para atraer clientes y para atraer personas que trabajen contigo. Para esas dos cosas. Y no hay mejor sitio que LinkedIn, que es la red profesional. Es imposible que tú le digas a tus equipos, entrar en LinkedIn para que seamos todos más visibles, para que tengamos una buena imagen. Si el nivel C y el CEO no lo están haciendo, es imposible que le digas a tu hijo, hijo, no fumes si tú fumas, hijo, haz deporte si tú no haces deporte, es imposible, ¿no? Entonces hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo. Y cada vez más vamos a elegir por los valores que se están proyectando de la persona y de la empresa. Ahora en España, bueno, estamos en situación, seguimos en situación de paro, ¿no? Que las empresas tienen el poder, pero en otros países no es así, en Estados Unidos no es así, por eso está el tema de Glassdoor. Es decir, es complicado que las empresas atraigan a las personas que quieren. O por qué la gente de Google o de Apple o de no sé qué publica o da conferencias o da charlas, que no es solo LinkedIn, sino publicar un libro, dar charlas, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque quieren que los mejores profesionales estén con ellos.
Pero entiendo que te refieres no solo a los CEOs o a los jefes, me refiero a que incluso
Nivel.
cualquier empleado, ¿no?
Claro, pero sí, eso es cualquier empleado, todos los empleados. Si tú te quieres mejorar tu puesto de trabajo, si quieres cambiar, si no sé qué tal. Pero si el CEO y el nivel C no está dando ejemplo, es complicado que los empleados entren. Me pregunto un caso muy, muy tonto. Una persona de mi red de contacto me decía, ah, es que mi jefe está en LinkedIn, ha visto que estoy y la verdad es que le molesta. Y nos juntamos, pues me parece que fue en noviembre, que estaba terminando un curso y quedamos, ¿no? Y me dice, oye, David, te voy a decir una cosa. Desde que estoy en LinkedIn este año, mi jefe, que se piensa que me voy a ir y no, estoy en LinkedIn porque me gusta compartir, me ha propuesto una subida de sueldo para que no me vaya. Porque una persona que estaba activa, me pregunto, ¿sigo activa o no? Digo, sí, hombre, si es un tema tuyo, no es de la empresa. Le ha propuesto el jefe una subida de sueldo porque piensa que se va a ir. Y esta persona no se va a ir. No se va a ir. Lo que pasa es que le gusta compartir, le gusta estar en contacto con otros profesionales, le gusta. Claro, LinkedIn no es solo un tema de mejora profesional o de venta. Puedes aprender, hay un montón de recursos para crecer profesionalmente, de cosas que le pasan a otras personas, de cosas que se pueden poner en práctica y tal.
Claro, porque yo creo que ese es un fallo común en general, por lo que veo hablando con otras personas de LinkedIn, que tampoco tengo muchas personas con las que hablan de LinkedIn,
Sí.
pero como que parece que es la red social para cuando estás en el paro, ¿no? Que cuando no tienes trabajo te tienes que buscar trabajo, como que en verdad como si fuera una especie de infojobs o un buscador de empleo, más que una red social. No sé si tú percibes también que hay una confusión entre esto, que es verdad que LinkedIn te puede ayudar a conseguir y a mejorar profesionalmente, pero que no es una herramienta para utilizar cuando estás en el paro o cuando te quieres cambiar de trabajo, ¿no?
Justo si lo usas en ese momento, vas tarde, porque
Claro.
esto es como el que tiene un grupo de amigos que no lo frecuenta y hay gente que se junta al grupo de amigos, que estos los conocemos todos, porque necesita algo y cuando lo consigue se pira, ¿no? Pues eso es igual, le dicen, ah, bueno, es que necesito ir a LinkedIn y tal. Hombre, si estás en el grupo de amigos con tus amigos de toda la vida, o en este caso en LinkedIn, con tu red de contacto de toda la vida, cuando te pase algo, te van a ayudar, no vayas solo cuando necesites, o sea. Estate ahí pues para sumar, para que sepan quién eres, para que sepan cuál es tu especialidad, para ayudar a tus compañeros, para todo eso.
¿Y por qué LinkedIn y no otras redes sociales? ¿Qué es lo que te gusta de LinkedIn en comparación con otras redes sociales como Facebook, Twitter, que pueda haber
Pues
por ahí?
LinkedIn me gusta pues porque se comparten sobre todo los temas profesionales. Porque tiene la plataforma de Pulse, que puedes publicar, que te da relevancia y porque es enfocado exclusivamente a profesional. En Facebook, estoy entrando ahora poco a poco, pues sí que está la fanpage, también hay muchísima más gente. En Twitter, ahora son 280 caracteres, me parece más ahí, no sé, me parece mucho más rápido, todavía no la entiendo, estoy en ello.
Estoy igual también.
Pero aún así, la red social no desplaza al mundo real, no desplaza a que visites personalmente a los clientes, no desplaza a que des una conferencia, no desplaza a que escribas un libro, o sea, no desplaza a otras acciones, es una más, no es la solución. Lo que sí que es cierto es que en LinkedIn, en tema profesional, si tú vas a ver a alguien, pues para hacer un trabajo común, o para venderle, o para comprarle, cuando te van a decir, ¿quién eres? Pues soy Juan Daniel Sobrado. Van y te van a LinkedIn y te miran lo que haces antes de recibirte. Y te miran, o sea, que ahí ya tienes como tu tarjeta de presentación, pues para ser mejor o peor recibido. Y eso pasa, vamos.
Oye, ¿y esta nueva red social, Bibi, la
Sí.
conoces? ¿Tienes alguna opinión sobre ella? Porque también entiendo que también es una red orientada a profesionales y digamos que allí trabajan como por colmenas, ¿no? Que cada usuario es como una abejita y se apunta a las colmenas que tienen intereses comunes y son, digamos, los foros de discusión. No sé si es una red que te parece también interesante.
Pues no la he probado y además es española y no la he probado. Lo que sí que se habla es un poco lo que dices, que además del tema profesional se busca el tema de la afinidad. Entonces no la he probado, pero no sé, habría que probarla para ver porque muchas veces tampoco es importante el tema de la cantidad, que LinkedIn tiene muchísimos más contactos, sino la calidad. No sé si a partir de Bibi puedes establecer mejores relaciones o no sé, LinkedIn me va bien y no me planteo meterme en otra, porque cada vez que entro en una red social, al no ser un personaje público que sale en la tele y en los periódicos, es que empiezas de cero. Es que te abres una cuenta de Twitter, es que empiezas de cero. Es que te abres una cuenta de Facebook, empiezas de cero. Te abres un canal de YouTube, empiezas de cero. O sea, no sumas nada. O sea, es picar piedra desde el principio.
Me decía en la introducción que había sido seleccionado como uno de los influencers, ¿no? En temas de recursos
Sí.
humanos.
Sí.
¿Qué es esto de ser influencer? Me refiero, ¿todo el mundo puede llegar a serlo? O me refiero, ¿qué consiste?
Pues influencer es una etiqueta que te ponen los demás. Yo, influencer me gusta ser en la vida. Quiere decir que las personas que me conozcan, pues sean o saquen provecho de mí y que les vaya mejor. Di una conferencia cuando, unas conferencias cuando esto del influencer que me nombró Talentir, ¿no? Y un chico de los millennials se acercó a mí al final y me dijo, tío, digo, la verdad es que te he visto y te han dicho que eras influencer. Dice, y no lo entiendo porque me pareces un tío de lo más normal.
Joder, qué
Y
sinceridad.
dice, y luego, pues ha acabado la conferencia y digo, ah, dice, este ya sé por qué es influencer. Dice, porque es una persona sencilla, porque es una persona honesta, porque comparte las cosas que le han pasado y porque nos hace sentir a todos bien en la conferencia, que intento que sean participativas. Y no lo juzga a nadie, sino que intenta sacar lo mejor de nosotros, dice. Y entonces en ese aspecto sí que te considero que eres un influencer. Y vamos, me encantó esa definición. Que puedas respetar a las personas, que puedas sacar lo mejor de ellas, que te consideren que eres una persona honesta. Ya sabes que estoy muy obsesionado con eso de que todo sea accionable, pues lo mismo. Pues eso, entonces te lo ponen ahí. Que si lleva trabajo o no lleva trabajo, pues si eres tú mismo, no lleva trabajo. A mí siempre me ha gustado desde pequeño todo el tema de compartir, de hacer cosas accionables, de acercar las cosas que no sean con nombre rimbombante, sino con cosas de tu realidad normal, de tu día a día cotidiano. Entonces, si eres tú mismo, no te tiene que llevar tiempo, tiene que ir todo súper rápido.
Yo creo que esto también lo he comentado alguna vez contigo y es una de las cosas que he ido percibiendo y es también el hecho de que cuando compartes al final entras en una especie de círculo virtuoso porque digamos que tú compartes la forma en la que haces las cosas, pero luego hay comentarios de la gente que dice, mira, pues yo lo haría así o yo lo hago así o yo además añadiría esto y entonces mejoras tu forma de hacer las cosas y lo vuelves a compartir y digamos que entras en una rueda donde por el hecho de compartir simplemente las cosas tal como las haces, al final aprendes un montón. Y aprendes, digamos, de, pues eso, de los comentarios de la gente, de la participación de la gente desinteresada, de alguna forma, ¿no? Que al final todo devuelve, aunque, o sea, pensando, ¿no? En el esfuerzo que imagino que te lleva, pues no sé si, creo que tienes una locura de artículos en tu Pulse, no sé si tienes ciento y pico artículos, ¿no? O 150 o más de...
Sí, siento bien. No sé cuántos tengo, pero
Una
sí,
locura,
claro.
¿no?
Sí.
Claro.
Y los que tengo guardados sin publicar.
Joder, eres una máquina. Pero que imagino que al final todos los comentarios que te aporta la gente y ideas nuevas, eso te va nutriendo, ¿no? Y te va haciendo ser mejor profesional porque digamos que vas de alguna forma validando primero si las ideas que publicas tienen sentido o no con el mercado, o si tienen aceptación o no, o si van por ahí o no los tiros, y que luego también las nuevas ideas que te puedan aportar a través de los comentarios la gente, más allá de darte las gracias, ¿no? O el alimentarte el posible ego, pues eso, el tener muchas visitas o no.
Sí, el compartir es un poco lo que te da, que hay aspectos a lo mejor que no tenías en cuenta, o otra persona que tiene una idea mejor. Y a mí LinkedIn, sobre todo lo que me ha dado, es que es como un imán para atraer a personas que tienen valores igual que los tuyos. Y compartiendo valores es que es mucho más fácil avanzar. También aprovecho para decir que no todos son buenos comentarios, que la gente se mete conmigo, ¿eh? Hay personas que me escriben por correo interno o en algún comentario de alguna publicación, pues que se meten directamente o que no le gusta o que no sé qué. Pues no pasa nada, no pasa nada. Hay más gente que le gustas que no le gustas.
Hecho de que si intentas agradar a todo el mundo al final seguramente no agrades a nadie porque significa que de alguna forma no estás siendo sincero. Me refiero, es
Contigo
que
mismo.
claro, es que es imposible. Vamos, yo es algo que tenía asumido desde el principio, desde el que me puse a escribir el blog, ¿no? Que también al principio tienes esa barrera mental de decir, bueno, ¿y qué pasa si, no? Si la gente te empieza a decir que no le gusta o tú qué sabes sobre el tema, ¿no? Para hablar de esto, de estas cosas. Y al final, cuando asumes que efectivamente va a haber gente a la que no le guste lo que haces, pues es mucho más sencillo, porque ya cuentas con ello. De hecho, hasta que la primera vez que se desuscribió, o sea, alguien se desapuntó de la lista de suscriptores del blog, dije, ¡ah! Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Pero si yo soy un tío súper bajo, pero si les escribo y les pongo los artículos y tal, no sé cuántos. Y luego pensé, bueno, claro, si es que precisamente si no pasa esto, me tendría que preocupar. De hecho, o sea, si veo que todo el mundo se apunta y que nadie se suscribe, es porque o no te están leyendo, porque pasan directamente de eso, o hay algo ahí raro, me refiero, porque al final es que es lo que decimos, que es imposible gustarle a todo el mundo.
Sí, y te quiero decir, y las circunstancias incluso de la persona también cambian. A lo mejor hoy le gustas
Claro.
y mañana está en otros intereses y no le interesa seguir tu blog. Y no pasa nada, es totalmente, vamos, no pasa nada, no pasa
Oye,
nada.
¿y cuál ha sido, digamos, un poco tu camino hasta llegar, me refiero, hasta llegar hasta el punto donde estás hoy en LinkedIn, ¿no? Para tener esa visibilidad. ¿Podrías compartir un poco cuál es tu proceso y luego incluso también cuál es tu rutina en el día a día? Porque yo siento que a veces, pues a mí no me gusta tener que estar pendiente del móvil. De hecho, he desactivado las notificaciones de las redes sociales y de los
Muy
emails
bien, muy bien.
porque quiero, digamos, ser dueño de mi tiempo y conectarme cuando yo quiera, ¿no? Pero ¿cómo lo haces tú primero? Bueno, ¿cuál ha sido ese camino y cómo lo haces tú en el día a día?
Pues mira, el camino ha sido por el error, he tenido algunas formaciones que he pagado, no me han convencido y tal, y ahora por eso yo soy formador en estos temas. Pero yo creo que empezando desde cero, que no se me olvida, o sea, no creo que a ti tampoco, Juanda, se te olvide la primera persona que te hizo un comentario, la primera pe persona que te hizo un like, vamos, eso no se olvida. Yo, las relaciones en LinkedIn, o sea, la actividad en LinkedIn para ser visible la baso en tres cosas. Uno es el tema del perfil, que tiene que estar enfocado a las personas que te leen. El perfil no es un currículum vitae, sino es un sitio para decir a las personas cómo les vas a ayudar o qué estás aportando. Somos egoístas. Somos egoístas, te van a seguir si quieren, si ven que pueden sacar algo de ti. Si no, no les interesa. Eso de profesional con 20 años de experiencia o no sé qué, es que no. O he estudiado ingeniería, tal, es que eso no va. Mira, yo a mí me gustan estos temas y sobre estos temas comparto y vas a aprender de esto, o soy un apasionado de tal tema, tal. Eso anima mucho más a conectar. Luego, la segunda parte son las interacciones. O sea, si tú a una persona le dices gracias, te responde de nada. Si tú a una persona, cuando no hay conversación. Si tú a una persona, cuando te aceptas en la red de contacto, le dices gracias por estar conectado, pues de nada. También, de nada, ¿no? Hay que intentar iniciar conversaciones. Yo siempre hago mucho hincapié en las plantillas de bienvenida. Pues echarte un vistazo al perfil de la otra persona. ¿Qué es lo que te ha gustado? Dile algo habla de la otra persona, no de ti. Y luego te presentas a ti mismo y lo que haces, ¿no? Y esto de iniciar conversaciones es en todo. Responde a todos los comentarios. Si estás publicando, responde a todos los comentarios. Responde a todas las menciones. Da igual si te ha respondido una persona que tiene mucho prestigio o poco. Responde a todo el mundo. Y la tercera es el contenido, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo en LinkedIn. No, es que quiero ser reconocido como un profesional. ¿De qué? Pues en tu caso del aprendizaje o de la formación, pues comparte sobre esos temas. No compartas frases motivacionales o de la discapacidad, pues comparte sobre esos temas, no compartas temas de LinkedIn. O sea, hay que tener claro, y ahí hay contenido ajeno y contenido propio. El contenido ajeno, siempre, siempre compartirlo dando tu opinión de lo que has leído, que puede ser simplemente un resumen de lo que has leído, lo que más te ha gustado, o copiar una frase, nombrar al autor y poner los hashtags para que se clasifique bien. Y tu contenido propio, ya si quieres ser percibido como referente, crear contenido propio y compartir contenido propio. ¿Cómo sé que el contenido propio que comparto es bueno? Si cuando lo escribes sale súper rápido. Si no lo tienes que documentar, porque eso quiere decir que es de las cosas que has vivido. Si una persona quiere un libro técnico, pues se compra un libro técnico o va a una universidad o una escuela de negocios o lo que sea. Pero lo que quiere la gente es saber lo que a ti te ha pasado. No la teoría, sino lo que a ti te ha pasado y cómo puede ser accionable. ¿Y cómo me planifico yo? Pues esto va un poco con mis objetivos también personales. Yo a futuro me quiero ganar la vida de tres cosas, que es de escribir libros, de dar conferencias y de dar formaciones. Entonces yo todas las mañanas me levanto antes de llevar a los niños al colegio a las 5 a escribir o artículos o libros. Ahora hay un tema financiero que me ha publicado una editorial que se llama BookBon. Pues eso, pues todos los días, todas las semanas escribiendo un poco hasta que lo he terminado. Ahora en enero publicaré uno que será 10 días para tener un perfil, no sé, un perfil que deja huella, un perfil profesional, algún tipo de esto. Pues también, pues todas las mañanas escribiendo y mis artículos escribiendo o escribiendo para el podcast. Todo este tipo de cosas me levanto para escribir y para luego compartir.
Y esto has
Mi
dicho que te
rutina.
levantas a las 5 de la mañana.
Sí,
Joder, o
sí.
sea, a lo Joan Boluda, ¿no? También.
Bueno, un poco más tarde.
Es verdad que Joan creo que se levanta a las 4, ¿no? Por ahí.
Sí.
Joder, qué pasada.
Pero Pero claro, tengo que decir, eso lo que me hace es siempre tener contenido, siempre, siempre tener contenido. Y además que es un tema que me gusta compartir lo que hago.
Sí, que lo disfrutas también, que no es una, no es un algo que hagas, que te levantes ahí encima ya enfadado, ¿no? Decir, hostia, qué pereza, tengo que hacer ahora un artículo.
No, no, lo hago con muchísima ilusión de compartir. O sea, va con mi personalidad. Entonces yo tengo domingo, martes artículo largo, lunes tengo podcast, miércoles tengo vídeo y jueves pues con el artículo solo hace una infografía por la infografía. Es un poco mi rutina de lo de compartir.
¿Y utilizas alguna herramienta para automatizar algo de esto? En plan, como las herramientas que, por ejemplo, para publicar cosas en...
El Hootsuite y estos.
Sí, o Buffer, sí, para automatizar publicaciones me refiero. O lo haces todo a mano.
Las he usado y la verdad es que yo creo que, no sé, en LinkedIn este debe tener ahí un detector, porque cuando compartes con una herramienta automática, compartes manual, hay mucha diferencia. Y luego yo también tengo que activar notificaciones en el móvil y tengo mis tiempos. Tengo mi tiempo para escribir, tengo mi tiempo para aceptar los contactos que luego por la noche, mi tiempo para responder los comentarios o luego los tiempos minutos o luego los mediodía. O sea, tengo mis tiempos para todo. Entonces, en todo el tirón, una vez que entro, pues mira, pues ahora publico y comparto, no sé qué. Y lo hago del tirón.
Claro, porque me decías que además tú tienes que tener una locura de contacto. Me refiero a que con algunas publicaciones puedes tener, a lo mejor, decenas de contactos en un día, ¿no? Y de gente, bueno, de comentarios y a lo mejor, bueno, también una semana, ¿no? Decenas de contactos de gente que quiere conectar contigo.
A mí me entran entre 20 y 25 contactos al día.
Claro, sí, que es una pasada, es una locura.
Es una locura, sí. No sé, ahora todos tienen invitación personalizada y no todos me responden, ¿eh? A lo mejor me responde solo un 10%, pero bueno, no sé, cuando me vea más petado me lo plantearé. De momento todos tienen su invitación personalizada, pero sí, los tiempos, mecanizar, automatizar, procedimentar, fundamental. Porque si no, estás enganchado todo el día a la red social y no haces nada. Ni creas contenido, ni atiendes a los clientes, ni facturas, o sea, no puede ser.
Claro, porque para otros formadores que nos estén escuchando, tú cuando buscas esos contactos, ¿buscas potenciales clientes o buscas otros formadores con los que podrías aprender y hacer sinergias? Me refiero, ¿cuál es el tipo de perfil con el que sueles establecer contacto?
Pues normalmente me contactan ellos a mí. O sea, ahora mismo estoy aceptando a todo el mundo, no hago búsquedas. Si veo que en algún artículo de vez en cuando sí que reviso a la gente que le han dado al recomendar o al comentar o veo la lista de seguidores y veo algún perfil que me puede interesar, pues le contacto. Ahora desde septiembre lo que es en LinkedIn sí que me he centrado más en publicar contenido relacionado pues con las mentorías en LinkedIn o LinkedIn para empresas. Entonces, pues hombre, la gente me está contactando pues no por las mentorías, yo creo que por saber más de LinkedIn. Me están entrando dos mentorías al mes, que me gustaría que fueran más, pero en automático, sin hacer esfuerzo comercial. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos acelerar ese tema. Voy a sacar un libro sobre este tema y empezaré a dar conferencias también, que el 25 de enero, dos días después de que salga este podcast, pues estaré ahí en San Sebastián, en la Universidad Tecnum, y tengo pendiente pues en Madrid y Burgos también daré otras dos, o sea que
sí,
pues
no este tema
le estoy dando, sí, porque quiero darle a este tema, me interesa, vamos, me gusta compartir. Y para la gente que no esté tan metida, que no cree tanto contenido, pues dos o tres contenidos a la semana ajenos, comentados, de lo que sea tu tema, pues se puede hacer. O sea, se puede compartir eso, pero que sean buenos. O sea, no hay que estar en LinkedIn, esto está recomendado 100 veces, lo recomiendo yo 101. No, cosas que sean de tu tema. Pon tu foco en por lo que quieras ser reconocido.
Oye, y una pregunta que nos hacemos mujeres y hombres.
Y viceversa.
Y viceversa. ¿El tamaño realmente importa?
Pues para el ego sí.
Me refiero lógicamente al tamaño de la red de contactos, el tener muchos contactos. Creo que tú ya vas por los 9.000, ¿no?
Estoy, sí, casi en 10.000. 10.000 seguidores, pero contactos son 7.000, ¿eh? No todos los seguidores son contactos. El tamaño importa para el ego, pero luego hay muchas veces que hay cosas que tienen menos repercusión y tendrán contactos más con los que luego puedes tener una relación no comercial, o sea, o comercial sí, o para hacer otros proyectos también, o para hacer colaboraciones, ¿no? Entonces lo que es importante es que el contenido sea bueno y que la gente que lo recomienda sea de tu batallita, vamos, de lo que compartes. Eso es más importante que la cantidad. Puedes hacer un contenido viral, por ejemplo, criticando a Donald Trump, seguro que te lo da un montón de gente. Puedes hacer un contenido viral quejándote del mercado de trabajo, pues te lo compartirá un montón de gente, pero no vas a generar relaciones o relaciones con lo que te interesa.
Ya, ya. ¿Qué tres recomendaciones claves darías a alguien que se inicia en esto de LinkedIn y quiere mejorar su perfil? Pero me refiero a que a lo mejor no tenga tanto tiempo para estar todos los días dedicándole a la red.
Pues yo te diría, o sea, el perfil, por recordar un poco lo de antes, el perfil que esté orientado al cliente, e iniciar conversaciones, aceptar contactos y mandarle, pues eso, hablar un poco de la otra persona, de lo que te gusta y tal, decirle lo que tú has hecho, por si surge alguna conversación, y luego compartir dos o tres contenidos a la semana de lo tuyo, de contenido ajeno. Si no creas contenido, contenido ajeno, y compartir comentando. Creo que con eso ya eres muchísimo más visible que el 90% de la red.
Pero entiendo que también influye lo que pongas en tu perfil para que la gente entienda, ¿no?, lo que haces o quién eres.
Claro, si tú el perfil, es lo que te digo, es muy genérico o profesional con no sé cuántos años de experiencia o no se sabe lo que hace, ¿cómo se va a iniciar una conversación contigo? Si dices, mira, soy un flipado del aprendizaje, no sé qué y tal, alguien ve tu perfil y dice, ah, pues yo conecto con Juanda. En mi caso, hacer sencillo lo que parece complejo, enamora a tu cliente, no sé qué. Ah, pues este tío parece que comparte cosas buenas. Y es que tenemos que ser conscientes. Si nosotros cuando vemos un perfil no nos gusta, vamos a mirar el nuestro a ver si lo tenemos igual y no generamos conversaciones. Tiene que ser una cosa atractiva.
Y ahora sé que también que has empezado con el tema de las mentorías. Bueno, lo sé porque tú y yo estamos haciendo una, y yo la verdad que no puedo, vamos, yo estoy encantado. Para mí la verdad que ha sido un aprendizaje total sobre esta red porque entendía un poco de cómo funcionaba, pero sin duda hay muchos detalles que luego te pierdes si alguien no te los explica bien. Y vamos, en el caso de David, la verdad que es un lujo poder contar con sus servicios porque al final te ayuda a establecer el foco. Y yo lo he notado un montón, o sea, pero un montón me refiero de publicar. Yo antes tenía unas frases motivacionales, ¿no?, que publicaba todos los lunes, pero porque me gustaban, ¿no? Y de hecho me gustan y muchas veces me apunto esas frases en los cuadernos digitales, en el móvil y demás. Y David me dijo, no, pero mira, tienes que compartir cosas que realmente sean pues útiles para la gente y demás. Y empezar a publicar herramientas y realmente la diferencia es brutal. Pero me refiero brutal de a lo mejor de no tener ninguna visibilidad con las frases de a lo mejor de 200 visualizaciones a tener alguna publicación de alguna de estas herramientas a 30.000 visualizaciones, que es una locura. Y sobre todo que no es por el tema de lo que tú decías, no es el tema de que lo vea más o menos gente, es el tema de que a partir de eso conoces a mucha gente interesante que te escribe, que te comenta, que te sugiere nuevas ideas para el blog. Me refiero a que al final interactúas y realmente generas, digamos, ese valor. Y lo que te iba a preguntar es, a mí me ha ido muy bien la mentoría contigo, me está yendo muy bien contigo, pero sí. En general, con las otras mentorías que estás haciendo, en general, ¿cuáles son los errores más comunes y que ves en los profesionales y cómo se podrían evitar?
Pues uno es el perfil, que no está orientado al cliente, que ya lo hemos comentado varias veces, y el otro es que falta foco. O sea, lo que te pasa a ti le pasa a todo el mundo. O sea, tú entras ahí y dices, ah, pues esto me gusta, esto no sé qué. Piensas que por recomendar mucho está bien, piensas que por... O sea, interactuar un poco con la meca, ¿no? Es como si vas al gimnasio y, jolín, entre ir tú a las máquinas o que esté el monitor contigo y te diga, mira, tienes que hacer aquí un ángulo de 90 grados porque si no el ejercicio no vale para nada. Es el mismo tiempo, pero es que poner el brazo de una forma o de otra, el beneficio es superior, ¿no? Entonces, el tema del foco falta mucho. ¿Pero a qué tipo de personas quieres atraer? Porque tú sí que... Tú la verdad es que escribes mucho, escribes muy bien y tal, y te faltaba un poco el tema del foco, ir más dirigido, y que no solo son... la visibilidad, sino que estás teniendo contactos relacionados con temas de formación, te está saliendo también alguna oportunidad, no sé qué, y eso es solo haciendo el mismo tiempo, pero de otra forma. Y el foco es lo que se pierde, es que muchas veces te preguntas, ¿qué quieres hacer tú en LinkedIn? Pues no lo sé. No, pero ¿qué tipo de profesionales quieres tener en la red? Pues no lo sé, pues piénsalo. No hay una guía ahí que yo tengo eso de sacando lo mejor de mí mismo, pues que te hace las preguntas, que te ayuda a contestarlas, no sé qué, pues para que te pone ejemplos míos, que es una guía que la puedes descargar de forma gratuita, que es previa a las mentorías, pero aunque no hagas las mentorías, vas a sacar un montón para conocerte a ti mismo, que son las preguntas adecuadas, ayudándote a responderlas de forma adecuada, ¿no? Para que puedas poner. Yo pongo ahí todos mis ejemplos también. Yo antes, por ejemplo, yo no tenía el lema de haciendo sencillo lo que parece complejo. Tenía la suerte no existe, eres tú quien la trae. Ese es mi lema motivacional, pero no le motiva a nadie. Le motiva decir que hay que currar y hay que currarse tu suerte. Eso a la gente no le mola. Le mola más el tema de hacerse. Pues eso me ha costado a mí entenderlo. Pues todo lo que yo he vivido lo comparto, pues para que puedas dar respuesta a todas esas preguntas. Y sobre todo foco, foco, foco. Y luego hay otro problema que es que nos da vergüenza exponernos.
Claro, eso te quería preguntar también, claro, porque imagínate, bueno, este podcast lo escuchan, espero, sobre todo muchas personas dedicadas a la formación. ¿Qué hace ese formador que a lo mejor dice, oye, vale, yo querría tener más visibilidad, querría aumentar mis posibilidades de tener más clientes, de que compraran más mis cursos de formación, pero me da miedo exponerme o me da vergüenza exponerme? ¿Qué recomendación darías ahí?
Pues que no le puede gustar a todo el mundo, que nadie está para criticarte. Es más, cuando te critican es cuando las cosas te van bien. Si las cosas te van mal, nadie te critica. Te critican cuando te va súper bien. Y que expongas lo que haces, que no sea postureo, que seas tú mismo. Y que expongas sobre los temas que sepas y sobre los profesionales que quieras atraer. Nada más, perder ese miedo, que no es poco, perder el miedo. Y compartir sobre tus temas y de la forma más sencilla posible o más cercana. Es un tema psicológico, no es un tema técnico, es un tema psicológico. Si tienes miedo a que te vayan a fundir en la red, pues no te preocupes. Te van a fundir si las cosas te van muy, muy bien. Si te van normal o regular, nadie se preocupa de ti. Así que ese miedo lo puedes quitar, vamos, hizo facto.
Me parece muy buen consejo. Además, yo creo también una clave está en lo que tú decías antes también, de que cuando el contenido te sale solo, que no tienes que consultar nada, me refiero a que son vivencias que tú tienes o pensamientos o ideas que tú tienes, es sí. Porque realmente sale de ti y es, digamos, es el contenido genuino, ¿no? Que es lo que puede diferenciarte, ¿no? De hacer un resumen sobre un tema o hacer un artículo más técnico de otra cosa. Me refiero a que es una buena prueba del algodón, ¿no?
Sí, cuando no documentas es que es tuyo. Si no estás documentando, si no te estás justificando ante la gente que te lee, no dices, esto lo pongo porque fulanito en su libro dijo que no sé qué. Pues ahí ya, nada, eso no suma. Tiene que ser una cosa que tú hayas hecho, que te haya funcionado.
Oye, y tú has dado ya el salto de no solo de hacer artículos, de publicar artículos y escribir, sino también a grabarte ahora en vídeo, que he visto que has empezado también con la actividad con vídeos. Sí. ¿Qué resultados estás viendo en cuanto a visualizaciones y conexión con la gente?
Brutal, brutal. O sea, yo pienso que el futuro va por el tema del vídeo y por el tema de las infografías. Y es que yo en el teléfono creo en las noticias. Si hay una noticia que es de leer o hay una noticia que está resumida en vídeo, es que me vino la del vídeo. Entonces, bueno, los vídeos son también un poco distintos, pues porque no es un tío en una oficina contando no sé qué, sino que intento acercar el día a día a hacer un paralelismo entre la vida real y la vida en LinkedIn, que el LinkedIn es, pues eso, es un paralelismo.
Perdón, ¿y pero cómo te lo planteas? O sea, ¿piensas un poco antes en el tema que vas a comentar ese día y te grabas también temprano? O sea, me refiero, ¿cuánto sacas tiempo también para grabarte y para pensar en lo que vas a comentar?
Normalmente me grabo con el móvil, con los cascos y con un palo selfie que siempre llevo en el bolso. Entonces, hay veces, yo que sé, hay uno que tengo del metro, que además encima es el que más visualizaciones ha tenido, pues que vi el metro de Madrid en la estación de Callao, que estaba el pasillo, el suelo, el techo, estaba todo pintado y me acordé del perfil de LinkedIn, la imagen de fondo, y digo, mira, aquí la gente no usa el espacio para hacerse publicidad, entonces saco y me grabo. Si voy con los niños y tal, los dejo a un lado y les digo, esperad un poquito, que me voy a grabar, lo único que hago es, sé lo que quiero contar, las ideas, y lo cuento. Me grabo tres veces seguidas, sin cortes, pam, 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 y cada vez lo voy diciendo mejor, y luego sobre eso, es un poco sobre lo que monto. Pero ya te digo, son las ideas lo que tengo y las cuento tres veces, que la tercera vez siempre sale mejor. Y ya está, y corto y monto. Lo monto con el iMovie y ya está. Y luego lo publico.
¿Pero lo montas directamente en el iMovie en el móvil o lo montas en el ordenador?
En el ordenador, no, a tanto no llego.
Hay programas, la verdad que hay programas ahora muy chulos también para editarlo ya directamente al móvil y lanzarlo desde... desde el móvil. Y bueno, y ya por ir terminando, ¿podrías compartir alguno de tus grandes referentes en LinkedIn? ¿Algunos ejemplos que creas que pueden ser interesantes para la gente para ver buenas prácticas de cómo se hace este uso de un buen uso de la red?
Pues a mí lo que me gustan más son los anglosajones. Ahí tengo a Mario Martínez Jr., que aunque es hijo de mexicanos, este español no habla. Y tiene, además de seguirle en LinkedIn, tiene un podcast que se llama Selling with Social, buenísimo. Está Tim Hughes, que es el número uno, en LinkedIn y en Twitter, también lo mismo, sobre ventas digitales, social selling, transformación digital, marca personal, tal. Brin Tillman, esta tiene unos artículos en LinkedIn, en Pulse, todos súper accionables. A mí, vamos, me gustaría ser como ella en español. Todo súper accionable. Y en español, pues está Alex López López, que es el influencer en castellano a nivel mundial, está en el top 20 y el primero en castellano. Y luego de marca personal, no solo por lo que saben, sino por lo accesibles que son, Eva Collado Durán y Guilherme Lecolons, sin ninguna duda. Y luego también me podéis seguir a mí, claro. Eso.
Por supuesto. Bueno, pues pondré los enlaces en las notas del programa para a todos estos perfiles. Y para terminar, siempre les pregunto a los entrevistados si tienen alguna historia o quieren compartir alguna reflexión que les parezca interesante. No sé si tienes alguna historia que pudieras compartir con nosotros o algo que te haya inspirado o que te haya gustado porque aprendiste algo importante.
Pues a mí la verdad es que voy a empezar, te voy a compartir un trozo de un poema de Mario de Andrade, que es un poeta brasileño que murió en 1945, y te voy a decir luego por qué me ha llegado al alma. Te voy a compartir solo el principio y el final. Dice, me siento como aquel niño que ganó un pequeño paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Y luego empieza a hablar de que la vida no está para ir a reuniones, a inflar egos de las personas o a que la gente se ponga medallas o tal, que está para estar pasar gente que to para pasar la vida con gente que te toque el alma, ¿no? Y termina el poema diciendo: mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Desgraciadamente, o por lo menos a mí personalmente y con más personas que he hablado, vivimos una vida como los hámster, corriendo de un sitio para otro, haciendo lo que socialmente está bien, intentando quedar bien con el postureo y tal. Y yo he tenido dos experiencias malas, una personal y otra económica, que quebré y perdí todo, 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 económicamente todo. Y cuando te quedas sin nada, dices, a ver, pero ¿qué es importante en esta vida, no? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Sobre qué quiero construir? Que empecé a construir, pues eso, sobre el tema de compartir, sobre el tema de aprendizaje, sobre el tema de ser un poco chorra, tal. Yo de pequeño quería ser payaso, pero mis padres pues no me dejaron, ¿no? Y de hecho los vídeos, los podcasts, lo que escribo y tal, pues no es normal, no es normal. Son cosas un poco pues del día a día, dándoles una vuelta para acercarlos y hacerlo muy, muy próximo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pararnos a pensar en qué cosas nos hacen felices a nosotros mismos y ponerlos en la práctica. Porque es que, aunque parezca mentira y haya que pagar facturas, si empiezas a dedicar tiempo a hacer las cosas que te gustan, haciendo esas cosas que te gustan, también vas a pagar las facturas. Y hay que sacar ese momento, pues, para descubrirse. El problema es que o tienes una experiencia mala y no te queda más remedio, o te cuesta sentarte y mirarte al espejo. Ahí tengo la guía esta de sacando lo mejor de ti mismo, que seguro que es una guía que yo he pasado por los procesos de coaching, de procesos malos, pues es el coaching llevado, pues igual que mis artículos y mis vídeos al día a día, para descubrirte a ti mismo y para ponerte a pensar qué cosas de tu día a día la puedes llevar a la práctica para ser más feliz. Eso es un poco lo que quería compartir. O sea, no dejarlo para mañana. Yo tenía una empresa porque la quería vender y cuando la vendiera iba a estar más tiempo con mi familia y tal. Joder, mentira. Al final quebré y he estado más tiempo con mi familia, pues porque he quebrado y he dicho, anda, pues a veces con menos dinero, pues mira, tengo ahora menos clientes, pues ahora voy a pasar más tiempo y qué bien me lo he pasado. Y no sé qué, o sea,
Sí,
no,
sí.
no hay que dejar las cosas para mañana. Eso sí que lo quiero compartir. O sea, que no esperemos a tener malas experiencias para descubrirnos a nosotros mismos.
Fenomenal. Pues si quieres con esta reflexión ya nos despedimos. Y por último, ¿dónde pueden contactar las empresas y la gente que quiera estar en contacto contigo, contratar tus servicios de formación, mentorías? Y bueno, eres tan prolífico que, vamos, ¿dónde pueden encontrar todo esto?
Soy antisistema, porque hay que especializarse, dice la gente, pero bueno. En informacionparalaacción.com y en LinkedIn, en David Díaz Robisco. En esos dos sitios son mis centros de operaciones y por los dos sitios contesto. Y el correo electrónico, david@informacionparalaacción.com.
Fenomenal, David. Oye, pues muchísimas gracias por toda tu generosidad compartiendo hasta las dinámicas que haces en algunas de las dinámicas que haces en los cursos.
Sí, encantadísimo,
Yo me he tomado un montón de notas y vamos, pues nada, un placer. Nos seguiremos viendo, aunque sea por LinkedIn.
sí, claro que sí. Y nada, pues siguiendo ahí entre todos a favorecer el aprendizaje de las personas y que todo sea súper accionable, que espero que las personas puedan sacar cosas accionables para su día a día desde la
Fenomenal.
entrevista de hoy. Muchas
Fenomenal.
gracias, Juanda.
Pues muchas gracias a ti. Un saludo.
Venga, un abrazo fuerte.
Un
Adiós,
abrazo.
adiós,
Hasta
Juanda.
luego. La verdad que siempre que hablo con David, aprendo algo nuevo. Espero que a ti también te haya servido y te haya gustado esta entrevista. Si quieres que hablemos, podemos contactar a través de LinkedIn o cualquier otra red social. Y también te invito a participar en el grupo de Telegram, donde cada vez somos más formadores, hablando sobre formación, mejores prácticas y cómo crear mejores experiencias. Sin más, te deseo muy buena semana y mucho éxito en tu próxima formación.
Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desinflan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Sin muchos dulces en el paquete, quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas. Y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una.